La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Busha es una ciudad, una pequeña ciudad que está al norte de Kiev, en Ucrania, y que desgraciada o trágicamente ya ha entrado en la historia. Ha entrado en la historia porque en esa ciudad los rusos protagonizaron una auténtica masacre de civiles. Es difícil todavía saber cuántos fueron los muertos. Allí es donde está nuestro compañero Ángel Espósito, que está haciendo todos los días la linterna de COPE desde Kiev.
Aquí vivía la gente normal y corriente hasta que hace un año y medio los soldados de Putin llegaron hasta aquí, hasta Busha, hasta Irpin, una matanza absolutamente salvaje. El objetivo era llegar hasta Kiev, por esta zona norte.
Espósito está en Kiev mientras todavía nos preguntamos por qué se produjo la sonada de Wagner, por qué Prigozhin se levantó en armas contra Putin y por qué esa asonada no triunfó. La explicación que dio el propio Prigozhin es que no quería llegar hasta Moscú para no derramar sangre rusa.
Nuestro objetivo no era derrocar el régimen existente ni a las autoridades legítimamente elegidas, como se ha dicho muchas veces. Nos dimos la vuelta para no derramar la sangre de los soldados rusos.
Bueno, esto sencillamente no es verdad, porque ya había derramado sangre rusa, había derribado 6 helicópteros. ¿Por qué, si estaba avanzando hacia Moscú, no llegó hasta Moscú? Lo tenía fácil, ¿eh? Lo tenía fácil porque no encontró mucha resistencia por el camino. Lo sabremos. De momento, las hipótesis que hay sobre la mesa son dos. Una que, no tenía plan. Tú te puedes levantar en armas, bueno, los Wagner siempre están en armas, pero tú te puedes levantar contra el jefe, pero hay que tener un plan para ver lo que haces, y parece que Prigozhin no lo tenía. Y segundo, no encontró el apoyo popular que esperaba. Claro, no se puede hacer una revolución si no tienes apoyo popular. Lo primero que hizo Putin fue exigir a Wagner, como recordarás, que depusiera las armas, y habló de puñalada por la espalda.
Esto es una puñalada por la espalda a nuestro país.
Bueno, claro, el fenómeno de este fin de semana, del pasado fin de semana, es curioso, porque ahora mismo hay dos generales que están desaparecidos, y es probable que Putin haya comenzado ya una purga. Dos generales muy importantes que parece que estaban del lado de Prigozhin. Ha empezado una purga, pero ¿cuándo se produjo el alzamiento, la sonada? Putin no estuvo nada rotundo. Es más, se avino a negociar. En vez de aplastar a los de Wagner, llegó a un acuerdo para que salieran del país. ¿Y esto qué importancia tiene? ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Y esto cómo puede cambiar el curso de la guerra? En el fondo, esto a ti y a mí, ¿qué nos importa? Bueno, probablemente se pueden sacar 3 conclusiones. Una, que Prigozhin ha abierto la caja de Pandora, porque Prigozhin acusó a Putin de haber mentido, y eso se ha difundido, con lo cual Putin está más débil. Segunda conclusión, Putin tenía al ejército en la frontera luchando contra Ucrania. Claro, por eso pudo avanzar Prigozhin. Segunda conclusión, Putin está débil, otra razón para afirmar que Putin está débil, porque si tiene a todo el ejército luchando en el frente, está débil para dar respuesta a cualquier levantamiento. Y tercera conclusión, que esta es a un nivel personal y es interesante. Putin era un hombre que tenía mucho miedo al COVID. Tenemos en la mente aquellas mesas larguísimas en las que se sentaba, y probablemente, como Putin no tiene ninguna intención de convertirse en un mártir, enseguida negoció con Prigozhin, porque no quería acabar pues como Hitler o como Mussolini. Son pistas que nos dicen por dónde pueden ir las cosas de esta guerra que tanto nos afecta a ti y a mí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, sí, estamos pendientes de la reunión de la vicepresidenta económica Nadia Calviño con las entidades bancarias, sobre todo de una de las peticiones que están sobre la mesa, que empiecen a remunerar los depósitos, es decir, que la subida de tipos llegue también a nuestros ahorros, como pasa en otros países de Europa, y que no solo se vea reflejado en los créditos bancarios. Aunque el economista Fernando Trias de Bes ve complicado que esto suceda, nos lo acaba de contar aquí en la tarde.
Que hay poca necesidad porque está inundada de liquidez la banca. Es decir, la banca da créditos, hipotecas, sí, pero tiene tanta liquidez que al final lo que me sobra en depósitos es tanto que no gano dinero con este dinero y por lo tanto no lo puedo retribuir.
Donde sí se ha visto reflejada la última subida de tipos es en el Euribor, como te hemos adelantado. Cierra junio con la media mensual en el 4%, el peor dato en los últimos 15 años. ¿Y en qué se traduce esta escalada del índice de referencia para las hipotecas variables? Pues en un encarecimiento de más de 300 euros mensuales para una hipoteca de 180.000 euros a 25 años. Fernando Mañueco.
Sí, hoy el Euribor, la referencia que más se utiliza en España para los créditos hipotecarios a tipo variable, ha bajado, pero muy ligeramente, hasta el 4,10% en tasa diaria. La media del mes de junio, a falta de un día hábil para su fin, se ha situado justo en el 4%. Con los datos de hoy, una hipoteca de 180.000 euros a tipo variable, a 25 años, al Euribor más un punto, va a ver cómo sus cuotas mensuales pasan en la próxima revisión de 750 hasta 1.050 euros. Son 300 euros más al mes, 3.600 más al año. Lo malo es que el Euribor todavía no ha tocado techo porque todavía el Banco Central Europeo no ha terminado de subir el precio del dinero para combatir la inflación. De hecho, se esperan dos subidas más de tipos de interés de un cuarto de punto cada una en los meses de julio y septiembre.
Y contamos que Móstoles decreta un día de luto oficial para este viernes, condenas y la muerte de la mujer que ha fallecido en el hospital tras ser apuñalada por su expareja. Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad madrileña, Manuel Bautista, en un mensaje oficial a través de sus redes sociales, donde ha condenado los hechos.
Nuestra condena más rotunda y absoluta ante estos hechos. No puede pasar más. Nos ponemos a disposición de la familia como institución y yo personalmente como alcalde.
Y penúltima prueba para España antes del Mundial Femenino, Dani Blanquez.
A las 9 de la noche, Pilar, la selección femenina de fútbol se enfrenta a Panamá en Avilés. Mañana Jorge Vilda dará la lista de 23 futbolistas que viajarán al Mundial, por lo que hoy puede sacar las últimas conclusiones. No será nada fácil para el seleccionador Jorge Vilda.
Tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Ahora mismo me llevaría a las 29. Las 29 jugadoras que están en la lista se merecen estar en este Mundial.
Continúan los movimientos en el mercado de fichajes. El Villarreal ha hecho oficial la incorporación de Santi Comesaña hasta 2028 y asumen la marcha de Pau Torres, que podría recalar en el Aston Villa en las próximas horas. Además, el Cádiz ha renovado a Sobrino hasta 2026. El juez instructor ha propuesto el cierre del RCD Stadium dos partidos por la invasión de campo en el derbi catalán. El Español ha emitido un comunicado en el que anuncia que recurrirá la decisión. En baloncesto, Anthony Randolph no continuará la próxima temporada en el Real Madrid. Y en tenis, Feliciano López podría estar jugando a esta hora el último partido de su carrera. Ha perdido el primer set en los cuartos del Mallorca Open ante Hafman, de momento en el segundo, 1-2, break abajo el toledano.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 35 grados marcan los termómetros y hasta las 12 de la noche está activada la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas, por lo que el Retiro y otros 8 parques de la ciudad van a tener zonas balizadas. En cuanto al tráfico, siguen los problemas por un accidente en la M50 a la altura de Las Rozas. Hacia la A6 hay dificultades también de salida en A1 Alcobendas, a Tres Rivas, y A6 El Plantío, y lo peor de la M40 Coslada hacia la A3. Y en Torrelodones, en la residencia San Francisco de Asís, han empezado las obras para reparar los daños provocados por el incendio que tuvo lugar el sábado y que afectó sobre todo a dos de las habitaciones. Una de las residentes falleció y 10 personas más resultaron intoxicadas. Se está intentando que los afectados puedan volver cuanto antes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Abrazos de los ojos.
Las 5 y 10 minutos y te cuento que hay un porcentaje de trabajadores en España que está en riesgo elevado de sufrir acoso laboral. No sé si lo sabías. Así lo ha revelado el estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa a cargo del grupo de investigación Cármides, liderado por el investigador José María León Pérez.
En este estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa hemos analizado el riesgo de sufrir acoso laboral. Los resultados indican que el 11,2% de los trabajadores en España está en riesgo elevado de sufrir acoso laboral, mientras que el 18,8% afronta un riesgo medio. En conjunto, un 30% de trabajadores en riesgo y solo el 70% restante se encuentra en una situación de riesgo bajo.
En la realización del estudio, los investigadores han considerado como acoso laboral una serie de comportamientos negativos, como por ejemplo sufrir aislamiento en el trabajo, burlas y bromas pesadas, ocultación de la información necesaria para realizar correctamente las tareas que debes desempeñar o críticas constantes y sin fundamentos, entre otros aspectos. Comportamientos dirigidos de forma sistemática y repetida a lo largo del tiempo a una o varias personas, las cuales acaban en una posición de inferioridad e indefensión.
Las personas en riesgo elevado tienen hasta 5 veces más posibilidades de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada que el resto de sus compañeros, lo que muestra el impacto negativo en el bienestar psicológico que tiene estar expuesto a situaciones de acoso psicológico en el trabajo.
Así que ayudemos a estar bien, porque el trabajo no es la vida, sino un medio para vivirla.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Buenos días, le llamo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo.
Esto te suena, ¿verdad? Pues claro, a todos nos han hecho este tipo de llamadas, ¿no? Pues mientras comemos, mientras trabajamos, a veces, todo hay que decirlo, también mientras estamos echando la siesta, yo qué sé. Bueno, es verdad, pues nos llaman, intentan vendernos quizá un nuevo contrato telefónico, una nueva tarifa de la luz, un seguro de vida. Insisten con argumentos de todo tipo hasta que en muchos casos hay que reconocer que quizá te pillan mal, quizá es un mal momento, estás casi en medio de una reunión o a lo mejor pues estás echando una cabezadita y acaban con tu paciencia. ¿Y qué pasa? Pues que acabas colgando el teléfono. También te digo que esto podría tener las horas contadas, porque desde hoy entra en vigor una ley que intenta acabar con estas llamadas comerciales que recibes en tu teléfono si se hacen sin tu consentimiento. Bueno, y digo intenta porque, lo siento mucho, pero a pesar de que hoy, como digo, entra en vigor la ley, la realidad es que no van a dejar de hacer este tipo de llamadas. Van a seguir molestándote incluso en esas horas intempestivas que desde luego a ti no te apetece para nada que te llamen. Pero entonces, ¿cuál es la novedad de esta ley? ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, pues que ahora las empresas tienen que tener nuestro consentimiento expreso para llamarnos. Y si se saltan esta norma, pues tendrán que pagar multas muy altas, ¿no? Que pueden llegar a millones de euros. ¿Eso significa que si no das tu consentimiento ya no te van a llamar? Bueno, pues resulta que no. ¿Por qué van a poder seguir llamándome con este llamado spam telefónico? Bueno, pues hay 2 motivos. El primero, porque las empresas pueden conseguir tu consentimiento a través de la llamada letra pequeña de los contratos. Vamos, que tú has dado el consentimiento y ni te has enterado que lo has dado, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, pues eso, que sí, que habías puesto que sí. El segundo motivo por el que pueden seguir llegándote estas llamadas, este spam telefónico, es porque la ley incluye excepciones. Entre ellas está lo que puede llamarse como un interés legítimo. Dices que nos pueden llamar si hay un interés legítimo. Pero claro, ¿qué es esto del interés legítimo? Bueno, pues en la práctica, un cajón desastre que va a permitir casi cualquier tipo de llamada comercial. Porque resulta que escudándose en este interés legítimo, pueden llamarte por motivos de seguridad o para confirmar tus datos y evitar un fraude y aprovechar esta llamada, pues luego tratan ya de venderte un producto o un servicio. Además, la Agencia Española de Protección de Datos aclara que sí que está permitido que tu compañía pueda llamarte para ofrecerte productos similares a los que tengas contratados. Incluso pueden llamarte cuando te hayas ido. y tienen hasta un año para intentar convencerte de que vuelvas. Entonces, al final, digo yo, ¿la ley sirve para algo o no? La que entra hoy en vigor, ¿eh? Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo te digo una cosa, a lo mejor tú me aclaras y me dices que no, pero a mí me parece que vamos a seguir recibiendo la misma cantidad de llamadas telefónicas que hasta ahora.
Yo no estoy de acuerdo en la misma cantidad, ¿eh? Yo creo, nosotros desde OCU creemos que la norma tiene un elemento muy positivo y es que consagra el derecho del usuario a decidir si recibe llamadas o no, requiere del consentimiento expreso. Sí puedo estar de acuerdo en que la ley tiene, bueno, pues vacío, y sobre todo la ley tiene un problema, que hay que ejecutarla, hay que cumplirla. Y el problema está más en la administración que en la propia ley como tal. Mira, lo que sucedía ayer era que cualquier empresa podía, digo, cumpliendo la ley, consultar la lista Robinson y generar, excluyendo a esos teléfonos, generar millones de llamadas y podía llamar perfectamente a cualquiera. Ahora no. Ahora necesita una cosa importante, que es el consentimiento expreso por parte del usuario. A partir de ahora tendremos que tener mucho cuidado, y antes también, a quién aceptamos o qué firmamos en los contratos, porque seguramente en muchos contratos pues haya ese consentimiento a recibir llamadas que el usuario no percibe. Pero también un elemento que facilita la ley es que el usuario pueda denunciar. Tú ahora ya sabes que tienen que tener tu permiso y quien te llama le tienes que decir, porque hay que explicarlo así, que tenemos derecho en esa misma llamada a oponernos y a cancelar nuestros datos personales y que no nos sigan llamando.
Entonces,
con lo cual yo sí creo que sí que facilita un poco esa circunstancia.
Claro, Enrique, digamos que nos da el amparo legal para si queremos llegar más allá e incluso denunciar y decir, oiga, mira, es que no puede llamarme porque yo no di mi consentimiento expreso, suponiendo que lo hagan sin el consentimiento, tenemos ese amparo legal, ¿no?, para hacerlo. Pero en el caso,
exacto,
me estás diciendo que en el caso de que hubiéramos dado nuestro consentimiento, o bien porque no miramos bien esa letra pequeña, o porque en su momento lo dimos y ahora nos hemos arrepentido, en la misma llamada podemos decir, oiga, bórreme usted el consentimiento expreso que di yo antes, ¿o no?
Sí, efectivamente. Siempre tenemos derecho en cualquier momento a, primero, a revocar ese consentimiento, ¿eh? Y segundo, a que nos den un justificante de esa revocación. ¿Sabes qué pasa? Pues que el teleoperador te dice, sí, no se preocupe, le borramos sus datos, pum, y cuelga. Y no te da ese comprobante. Por eso nosotros recomendamos hacerlo por escrito. Que es tedioso, que sí, somos conscientes de ello, pero es la forma de tener documentado que tú has solicitado el revocar ese consentimiento. Y a partir de ahora será más fácil intentar localizar y reclamar ante esas empresas, porque tienen la obligación de identificarse en la llamada y grabarla, cosa que antes no sucedía. En la práctica, nosotros creemos que sí que va a normalizar esta cuestión. Hablabas antes del interés legítimo y las
sí, expresiones. Explícame tema, porque esto me resultaba bastante más llamativo. ¿Qué es esto de que nos pueden llamar siempre que exista un interés legítimo?
Bueno, pues esto viene del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la norma que garantiza la protección de nuestros datos personales a nivel europeo, que da aplicación inmediata en todos los países de la Unión Europea. Y en ese reglamento se habla de ese interés legítimo de las empresas para poder hacer llamadas comerciales. ¿Pero qué ocurre? Que la Ley de Comunicación Audiovisual ha cambiado la cualidad del consentimiento. Pasa de tácito a expreso. Y ahora la Agencia de Protección de Datos dice, bien, para delimitar ese concepto del interés legítimo, ¿quién tiene interés legítimo? Bueno, pues tiene interés legítimo la empresa que contigo tiene firmado un contrato de prestación de servicios. Para entendernos, nuestra operadora, nuestra empresa de energía o nuestro banco. ¿Y qué puede hacer? No puede hacer cualquier cosa. No va a poder nuestra operadora de energía vendernos una aspiradora. No, nos podrá vender una oferta relacionada con la energía. Solo con la energía. Y hablabais antes también de las empresas con las que ya no somos clientes, que cuando interaccionen, esto es importante, con el usuario, podrán un año después hacerle una llamada, pero necesita de la interacción previa. O sea, el resto, las empresas con las que no tenemos relación, de ninguna de las maneras nos podrán llamar si no tienen un consentimiento expreso por nuestra parte.
Bueno, esto sí cambia un poco las cosas, como tú dices. No es que dejemos automáticamente de recibir cualquier tipo de llamada comercial, pero sí que bajará mucho el número de llamadas que podemos llegar a recibir, ¿no?
Por eso decía yo al principio que nosotros confiamos en que la cantidad baje, la cantidad, y luego hay otra cosa. A ver, si esto se acompañara de una inspección en tres sectores concretos, y no hace falta más. Un estudio nuestro pone en evidencia que hay tres sectores que aglutinan el 92% de las llamadas, que son el no vamos a descubrir nada, le ponemos cifras. El 47% de las llamadas de comerciales las generan las empresas de telecomunicaciones. Uh-huh. El 30% las generan las empresas de suministro de energía, de gas o de electricidad, y el 15% las entidades financieras. Solo con esos tres sectores, ya, fíjate, si hicieran inspecciones y sancionaran a esas empresas, pues ya acabarían prácticamente con el 92% de las llamadas comerciales.
¿Y tú crees que esta ley facilita además la imposición de sanciones cuando no se esté cumpliendo ese consentimiento expreso que ahora mismo sí tenemos que dar para que nos llamen? Pero luego está el tema de que seamos clientes de esas compañías y nos puedan llamar con ese interés, digamos, que tienen en mostrarnos a lo mejor pues un cambio que puede ser para nuestro beneficio, así nos lo venderán, supongo, y puede ser así, alguna oferta que puedan tener al respecto. Es decir, esto estaría permitido, por lo tanto, estaría dentro de ese interés legítimo del que estamos hablando, y que lo que hemos comentado, que es curioso, ¿no? Que si te has ido a una compañía durante un año, pueden estar llamándote para convencerte de que vuelvas.
Solo si has interactuado con ella.
¿Qué quiere decir solo si has interactuado?
Un correo, interactuación, pues quiere decir que le has cogido una llamada, que le has contestado un correo, que te ha dicho algo y ahora tú le contestas, y entonces sí, durante un año podrá llamarte e intentar recuperar. Y esto, bueno, de alguna manera limita, ¿no? Porque, hombre, parece que tú, que tienes una relación con una empresa, no le permitas que te llame, parece un poco bueno,
sí, parece pues, un poco extraño.
Por eso se habla de interés legítimo, ¿no? Ya se cuidará la empresa en no torturar a su cliente.
Bueno,
la cuenta que le trae, no sé. Porque si no, ¿qué haces? Pues oye, pues que me voy a lo de enfrente, que me llaman menos.
Esto es una también posibilidad.
Normalmente las empresas deberían cuidar a sus clientes, no torturar a sus clientes. Lo que pasa es que viendo la atención de algunos servicios de atención al cliente, pues uno piensa que efectivamente más bien se tortura que se cuida.
Sí, sobre todo por las horas a veces, ¿no? De esas llamadas que verdaderamente dices, pero ¿cómo se le ocurre llamarme?
Eso hay que aclararlo, que viene de un código de autorregulación que en la práctica no se ha cumplido nunca. Y es un problema, pues, porque las compañías, pues fíjate, para que haya habido dos códigos de autorregulación de que no van a llamar, y en la práctica, pues todos hemos tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Pues que hay unas empresas que hacen las cosas bien y cumplen la legalidad, y otras que no. Entonces hay que separar el grano de la paja. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer eso? La administración. En este caso hay tres administraciones. La tiene la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Economía y Transición Digital, lo tiene la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual, y lo tiene la Agencia de Protección de Datos. Mira, las sanciones, en el primer caso, porque las dos cuestiones se pueden sancionar, cada uno con legislaciones distintas, pero en el primer caso, las sanciones, que son leves, van de nada a 100.000 euros. Cuando digo es de nada, es decir, a una empresa la pueden sancionar y la pueden apercibir. ¿Y cuánto le cuesta? Nada. Con lo cual sale barato incumplir la norma de protección de los consumidores. En el caso de la Agencia de Protección de Datos, la sanción mínima son 60.000 euros. Pero claro, si tú acumularas las sanciones que afectan a muchos miles de usuarios, las sanciones tendrían que ser mucho mayor. Si hubiera multa ejemplarizante, pues esto sí que acabaría de verdad con la llamada no solicitada.
Comprendo. Bueno, esto es como todo, efectivamente. En cuanto haya dos o tres multas gordas, probablemente ya no se vuelva a hacer esta práctica, la que no se permite a partir de ahora con la ley, porque lo que me ha quedado claro es que si no existe ese consentimiento expreso, en realidad no te pueden llamar. Y con lo del interés legítimo, pues ya hemos acotado aquí también en qué casos. Otra cosa es que se utilice un poco como coartada para otro tipo de llamadas, pero esperemos que no suceda. Por otro lado, es lo que tú has dicho también. Yo creo que generan un rechazo plazo. Si tú tienes, por mucho que sea tu compañía, si te dan la tabarra muy a menudo, al final dices, bueno, ya está bien, no, al final serás cliente. Pero yo creo que no es conveniente, desde luego, ni para ellos ni para ti, que sigues soportando esas llamadas. Pues gracias por aclararnos todo esto, Enrique García, portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Adiós. Hoy mira qué bien ahora que tenemos, de hecho, un consejo para todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Mira, es muy sencillo. Galicia sienta bien, ¿verdad que sí, Fornas?
Y tanto que sienta bien, Vilar. Redescubre sus paisajes, la gastronomía que tienen y sobre todo la cultura, que es todo precioso allí. 900 playas en las que perderse, bañadas por 15 horas de luz solar. Un enclave único para disfrutar del último atardecer de Europa. Este verano, vete a Galicia y ya verás lo bien que sienta. Esto es un mensaje de la Xunta de Galicia. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. Lo estamos contando, un estudio asegura que pasamos más de 4 años de nuestra vida haciendo colas. Es algo verdaderamente increíble, porque que más que menos, en general, vamos, ¿a quién le gusta hacer una cola? Pero lo hacemos y hemos comprobado esta tarde, algunos oyentes nos han dicho que lo hacen más por los demás que por ellos mismos, pero el caso es que hacemos cola. ¿Cuál es la cola más larga que has llegado a hacer en tu vida? ¿Por qué? ¿Valió la pena? ¿Lo volverías a repetir? Te lo estamos preguntando, bueno, a todos, a la gente, Fernando, Elena, ¿qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Cuánto tiempo de cola han hecho? ¿Cuál ha sido la última cola?
Esta no sé si lo volverían a repetir, porque hay colas que por algún casual van más rápido de lo normal, pero por favor, que esto no se tome como práctica.
Hola, buenas tardes, gente. Yo la cola más larga que he hecho fue en el aeropuerto de Sao Paulo para seguridad. Llevábamos dos compañeros y el jefe, y la cola era tremenda, pero nada más llegar el jefe se tiró un pedo tremendo,
pero
y
por favor,
desalojó pues bastantes personas de alrededor, y me comenta mi compañero: tranquilo, macho, que en 2 o 3 pedos el jefe nos pone adelante.
Pero esto es una leyenda urbana.
Menos mal que luego en el avión se iba a primera.
Esto es una leyenda urbana.
No me lo creo.
Esas leyendas que funcionan en el trabajo y tal y cual.
No,
aparte
mentira,
que la gente,
es un chiste.
Que la gente, si tiene que aguantar, aguanta.
Hombre, por favor.
Es que tal vez a esta persona el correr le removió un poco.
Sí, le removió.
Le removió un poco el estómago.
Sí, tú alimentas la
leyenda.
La leyenda urbana, sí.
De todas formas, bueno, quitando ese
intento escucharle al pobre.
Lo de la, sí, en el aeropuerto de Nueva York es terrible la cola, ¿no? O por lo menos a mí me ha tocado. Es una cosa tremenda. Y ahí no te queda otra. Tienes que aguantar la cola de seguridad, la
horas,
entrada,
horas,
para
sí.
entrar, ¿eh?
Ahora sí.
Además,
sí,
unas puede... condiciones ahí con esa moqueta.
Sí, no, pero la moqueta y el aire acondicionado.
El aire acondicionado.
En fin, el aire acondicionado, que, pero
terrible,
hombre, pero qué necesidad hay aquí de pillar un constipado.
Qué horror. Mira, este oyente, la cola le pasó factura, hablando de frío.
La peor cola que he hecho en mi vida fue hace. Cuando estrenaron ET, fui, era invierno, me puse en la cola como 2 o 3 horas en el cine Palafox, no se me olvidará, de Madrid. Cuando justo llegué a la ventanilla, hicieron ploc y me cerraron la ventanilla en mis narices, pero así, ¿eh? Bueno, qué frío no haría, cuánto tiempo no estaría allí a pie firme, que pillé una gripe, que estuve pero bien fastidiada. O sea, lo de ET, mira que es bonita la peli, pero la recordaré toda la vida.
No me extraña, pero encima claro, que te cierren justo en ese momento que
se fue a su casa.
Que seas el que se ha quedado sin entrada.
Pero, ¿y qué tiempos aquellos en los que había tanta gente haciendo cola ante la taquilla del cine, ¿no? También.
Sí, han habido muchos oyentes que me lo han comentado, y que incluso en los cines te dejaban volver a ver las películas otra vez si querías. O sea, tú la veías y luego te volvías a verla sin salir del cine, y esto era una práctica habitual. Yo, a mí esto no me ha tocado vivirlo. Ojalá,
hombre,
pero repetías otra vez la película
continua, pero son películas diferentes, ¿no?
Sesión,
tú comprabas
sí.
ya para eso, no sé.
Varias películas, yo
¿puede
no.
Puede ser, yo no recuerdo eso.
Debe
tampoco.
Ser, mira que yo tengo
recorrido.
Mirada larga en esto, no, yo no recuerdo tal cosa.
Sensación Continua, me hicieron, eran películas distintas, claro, y tú ya comprabas
que tampoco ticket, la cogí yo,
que daba para todo.
Claro, no, es que
todo
la, eso,
¿no? La película de Boqueros lo echaban en el cine Santa Rosa a las 4 de la tarde los sábados, y la película se acababa y tú te salías del cine.
Pues mira, aquí hay un oyente, pues da tiempo para uno más.
Venga, rápido.
Venga, sí, porque hay un oyente que nos cuestiona este estudio.
Pues yo cuestionaría un poco el estudio, porque una persona que vive 80 años, que serían 29.000 días y 4 años son 35.000 horas, eso quiere decir que estaríamos pues 1 hora y 10 todos los días de nuestra vida haciendo cola. Y a mí me parece que no es así, al menos en España.
Interesante.
Es muy interesante.
Los oyentes que rebaten los estudios.
Claro, pero claro, si vive en una gran ciudad y metemos dentro de las colas los atascos, pues...
Exacto, el metro
pues
también.
Pues una hora al día. No, en el metro...
Los retrasos.
Pero si tú vives, en medio del campo, pues es verdad.
Es verdad.
También es cierto que España, en comparación con otros países, pues tiene menos población, uh-huh. O sea... Por ejemplo, los italianos es que además yo creo que les gusta la cola. O sea,
a los italianos.
Sí, se ponen en la cola. ¿Y a los británicos?
También. Les encanta.
Se encanta la cola.
Qué horror.
O sea, entonces cuando ven que hay que hacer más cola, pues parece que están más contentos. Y dar más vueltas y tal. Es que los españoles somos muy...
Somos tremendos.
No, somos muy, muy rebeldes para la cola.
Bueno, que queremos saber cuál es la cola más larga que has hecho en tu vida o has soportado. Y queremos saber por qué. Y queremos saber si lo volverías a hacer, ¿no? Si mereció la pena o no. Son mensajes que tienen que llegar a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, has sido testigo de una operación en la que, ojo, se han intervenido más de 6,5 millones de toneladas de cocaína. No creo que muchos periodistas puedan decir que han estado empotrados en una operación de estas características.
Pues se ha terminado la operación, esta operación en la que se han incautado 6,5 toneladas de cocaína. Yo no asistí a toda la operación porque además la operación ha durado meses, pero ahora ya se da por cerrada y vamos a... contar a los oyentes cómo se desarrolló y sobre todo qué significa esta operación, porque esta operación significa, ojo, que la ruta de la cocaína en el sur de España cada vez es más relevante y eso no es nada bueno.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
Todo pasa en COPE.
Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra.
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
El padre Andrea se encargó de acoger alrededor de 500 vecinos de esta
ciudad.
Ruslana, ¿cómo fueron aquellos días? Tres monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. ¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, sistra María.
La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 2,90 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un ronquido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios. Que el niño sale, y lo pone a las 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de un mes participé en una operación de la Guardia Civil. Estuve empotrado en una operación de la Guardia Civil en Andalucía que tenía como objetivo desmantelar una red de narcotráfico.
Son las 5 de la mañana, estamos avanzando por calles desiertas del centro de Sevilla. Un equipo de la cadena COPE, nos encaminamos hacia uno de los cuarteles de la Guardia Civil de esta ciudad. Vamos a participar en una operación contra el narcotráfico. Desde aquí, desde Sevilla, saldremos hacia un punto de Andalucía, probablemente de la costa. ¿Qué tipo de operación se va a realizar o vamos a realizar?
Pues vamos a destinar una operación de narcotráfico. Estamos ahora mismo pues esperando precisamente una carga de droga y una vez que esa droga ya se asiente en determinado sitio, pues empezaremos con las intervenciones, con los que son los registros que ha autorizado previamente la autoridad judicial.
Pues cuando salimos del hotel donde nos alojamos, no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Teníamos una cita muy temprano en un cuartel de la Guardia Civil en Sevilla. De ahí subimos a un coche y ya nos dijeron que nos encaminábamos hacia Algeciras. Llegamos a la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras y tuvimos que esperar a que la operación estuviera madura. No se podía intervenir en cualquier momento. No sabíamos qué es lo que teníamos que esperar, pero sabíamos qué es lo que teníamos que esperar. Desayunamos, no sé si una vez o dos veces, en la comandancia de Algeciras y ya nos avisaron de que la operación se ponía en marcha. Fuimos hasta otro punto dentro de Algeciras, donde se reunieron diferentes grupos de la Guardia Civil, unos grupos dedicados al rastreo con los perros, otros grupos que formaban parte de la sección de información o de investigación, y luego ya una unidad especial que prácticamente parecía una unidad de combate.
Y en este punto de encuentro ya acaban de entrar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 coches especiales de una unidad algo especial de la Guardia Civil. Están uniformados de otra manera, con unos chalecos antibalas que les cubren prácticamente todo el cuerpo, con las armas ya listas y preparadas, y la cabeza cubierta con verdugos que les permiten estar a cubierto por completo. Conexión entre ellos con audio, son lo más parecido a una unidad de combate bien armada y preparada para entrar. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres?
Un chaleco balístico, tiene protección en el cuello, protecciones en los hombros y protecciones también en las perneras, en la zona inguinal. Después tenemos el casco balístico también, con pantalla balística.
¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Porque cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
Y también hay perros para identificar la droga. ¿Qué tipo de adiestramiento tienen los perros?
Lo tenemos de dinero y luego también de varios tipos de drogas.
Y ¿no? Cuando estemos en el operativo, ¿qué haces tú con los perros? O sea, ¿entras para saber?
Para localizar drogas, si hay algún doble fondo.
Sobre todo para el doble fondo,
claro,
para lo que
claro,
no se ve, ¿no?
Nos facilita un poco el trabajo.
¿Qué se siente cuando faltan minutos para intervenir en una operación como esta?
Nerviosismo, creo, porque está la adrenalina alta, pero...
¿Pero miedo?
No, miedo no.
No, nunca.
¿Nunca?
No, miedo no hay que tener. Entrenamos para esto y, bueno, debemos actuar en cuanto a nuestros procedimientos. Y si lo hacemos todo como debemos, no tiene por qué pasar nada malo.
Ese es el momento en el que el equipo de la CUPE que estaba allí, que estábamos allí, pues nos pusimos un chaleco antibalas, porque en ocasiones los narcos responden con fuego. Hay intercambio de disparos. Y nos dirigimos hacia un barrio de Algeciras. La Guardia Civil rodeó la casa en la que tenía que entrar, con mucho cuidado de cubrirse unos compañeros a otros.
Con los fusiles al hombro, cascos puestos, les dicen a todos los vecinos que se metan en casa, silencio, acaban de dar la orden, vámonos. Ahora nos permiten entrar, pistola en mano, ya están empezando a entrar en la casa. Se asoman por la ventana dos chicas de la casa en la que están entrando. Delante de mí, dos guardias civiles están cubriendo las ventanas. Suben a una azotea mientras revientan la puerta los otros. Silencio en este momento, silencio tenso. Un pequeño grupo ha entrado dentro de la casa y el otro cubre la calle. ¿Cómo ha sido?
Pues parece que había dos personas en ese interior, dos mujeres, una en cada casa. Pues cuando han llegado y estaban dentro, se le ha dicho que salieran y han dejado la puerta abierta y ya está, ya han entrado los compañeros. No ha hecho falta hacer daño a ninguno, no ha hecho falta usar el ariete ni otros elementos para entrar en la vivienda. Bastante limpio sin ocasionar ningún daño.
Mi capitán, ¿ya está seguro?
Sí, afirmativo.
¿No ha sido muy complicada la operación?
No, en esta no.
Mientras la Secretaría Judicial está tomando declaración, vamos a seguir al equipo de perros que va a entrar a hacer el registro en búsqueda de la droga.
Ahora, antes de empezar el registro, se pasan los perros. ¿Para qué? Para que no se revuelvan las cosas y el olor, pues directamente el perro lo vaya directamente hacia él, ¿no?
¿Por qué juega ahora el perro?
Porque a su recompensa, después de buscar y encontrar, ese es su método de búsqueda, a través del juego. Entonces, el premio.
¿Este es el perro del ladro? O el perro
del dinero.
O sea, que ha encontrado dinero.
Sí.
Y acaban de entrar dos guardias con dos máquinas para contar dinero. Suponemos que eso significa que han encontrado bastante dinero.
Primero apareció dinero en pequeñas cantidades y después ha aparecido una cantidad importante de dinero. No puedo decir una cantidad, pero sí podían ser miles de euros, ¿no?
Muchos miles de euros.
Correcto.
Bueno, pues así terminaba esta parte de la operación. La operación ha sido mucho más complicada, ha requerido de muchas más intervenciones y, como contábamos, pues ha permitido detener a 13 personas y incautar una gran cantidad de cocaína. Como has escuchado, los guardias civiles que intervenían en la operación llevaban verdugos para no ser identificados, porque viven en la zona y, claro, se buscan un lío si les reconocen por la calle. Vamos a hablar con un guardia civil, teniente jefe del grupo a cargo de la investigación destinado en la comandancia de Algeciras, que ha participado en esa operación y que, como estamos en la radio, no necesita verdugo, pero no vamos a decir su nombre por razones de seguridad. Mi teniente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esta operación, que ha sido una operación importante. 13 personas detenidas, ¿y cuánta cocaína incautada?
Bueno, pues durante la investigación se ha conseguido intervenir más de 6 toneladas y media de cocaína, sí.
¿Cuándo empiezan ustedes a saber o a intuir que hay un grupo haciendo operaciones de este tipo? ¿Cuándo empieza la investigación?
Bueno, nuestra investigación comienza en el mes de octubre de 2022, cuando detectamos la presencia de una organización criminal que pretende introducir a través del puerto de Algeciras grandes cantidades de cocaína procedente de países sudamericanos.
¿La organización es una organización internacional, es una organización española? No sé si se puede contar esto.
Bueno, pues los detenidos residen en España, no obstante la organización tiene conexiones internacionales, puesto que la cocaína que pretendía introducir provenía de países como Colombia, Ecuador. Y bueno, aparte se han detectado ramificaciones de la misma, vamos, en el mundo, vamos, en el resto del mundo.
O sea, que tiene dimensión internacional. Normalmente pensamos que el estrecho es una ruta de tráfico de hachís o de otra mercancía, pero estamos hablando de cocaína. ¿Por qué entra por ahí la cocaína? ¿Por qué entra la cocaína por Algeciras? Sabíamos que entraba por Galicia, por las Rías Bajas. ¿Por qué por el estrecho?
Bueno, la cocaína entra por diversas rutas, lo que pasa que el puerto de Algeciras se trata de uno de los principales puertos de mercancía de España, con un volumen elevado de mercancía. La cocaína se oculta en contenedores marítimos, por lo tanto, al final el puerto de Algeciras pues se trata de una de las principales vías de introducción de la cocaína por estos motivos.
Pues ya, pero la cocaína está en contenedores, he visto que eran contenedores de bananas. Pero el barco que trae las bananas del otro lado del Atlántico tiene de pronto un contenedor con cocaína. ¿Cuál es el modus operandi?
Bueno, el modus operandi que utilizaba esta organización consistía en contaminar contenedores marítimos de actividad legal, de mercancía legal, como son las bananas que llegan a los supermercados y nosotros compramos habitualmente, pues ellos contaminaban los palets de esta mercancía y los sustituían por pastillas de cocaína.
Pero el exportador de bananas o el mercante del buque sabía que ahí iba cocaína.
No, en el caso de esta organización utilizan buques portacontenedores de grandes dimensiones donde viajan pues más de 10.000 contenedores. Por lo tanto, el dueño, el responsable del buque difícilmente puede conocer que su buque es utilizado para albergar cocaína.
O sea, que entra el contenedor en el puerto de Algeciras, nadie más que los narcos saben que hay cocaína, y cómo la sacan del puerto.
Pues, bueno, la sacan utilizando el trámite legal que le da el dueño de la mercancía, el receptor de la mercancía, pues aprovechan ese curso legal para, una vez que el contenedor ha abandonado el recinto portuario, pues es desviado hacia una nave guardería donde allí extraen la sustancia estupefaciente.
Eso quiere decir que tienen gente metida dentro del puerto, claro.
No necesariamente. Claro. Ellos utilizan, como le he dicho, el curso legal. ¿Qué quiere decir esto? Si el receptor de la mercancía pues quiere extraerla, como es obvio, para venderla, pues al final el contenedor acaba saliendo del puerto.
En el momento, las horas que yo estuve en Algeciras, vi que había, un cierto apoyo social al narcotráfico. Este es un problema, ¿no?
Bueno, sí, las condiciones del campo de Gibraltar son condiciones peculiares. No obstante, nosotros también recibimos cierto apoyo del conjunto de la sociedad aquí en el campo de Gibraltar.
¿Cuánto riesgo ha tenido esta operación? Porque la entrada al domicilio en el que yo entré, había desplegados muchos compañeros suyos y además muy preparados para que hubiera intercambio de fuego. ¿Se han producido situaciones de ese tipo?
Bueno, en el caso de esta investigación, pues se trata de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.
Ya.
Por lo tanto, las medidas que ellos adoptan son de alto nivel, pero la Guardia Civil cuenta con excelentes unidades operativas como son la Unidad Especial de Intervención, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Por lo tanto, nosotros vamos con seguridad a todas nuestras intervenciones.
¿Cómo se puede evitar esto, mi teniente? ¿Cómo se puede evitar que el sur de España se nos convierta en una de las zonas de más tráfico de droga?
Yo creo que evitarlo al completo se trata de una tarea compleja. No obstante, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, más concretamente la Guardia Civil en el puerto de Algeciras, hace un intenso trabajo en evitar, entre otras cuestiones, la introducción de la droga, y nos empleamos a fondo en esta tarea.
De eso soy yo testigo, de cómo ustedes se emplean a fondo, de lo arriesgado que puede llegar a ser una operación de este tipo. Por lo menos la entrada en el domicilio a la que yo asistí era una entrada en la que sus compañeros estaban preparados como una unidad de combate. Mi teniente, gracias, muchas gracias, no solo por estar en la tarde de COPE, sino fundamentalmente por esta lucha que llevan ustedes a cabo con eficacia contra el narcotráfico.
Pues muchas gracias a ustedes.
No hemos podido, Pilar, dar el nombre de teniente. Poca broma con estas cosas,
Efectivamente, la discreción es fundamental y hay que...
La identidad hay que preservarla.
Lo que se pueda, pero
claro, lo
con
que no,
ciertos límites. Claro.
Lo importante es coger a los malos y luchar con eficacia contra ellos.
Sin duda, la verdad es que es un reportaje brutal, muy interesante. Y lo tienen, por cierto, todos los oyentes que quieran recuperarlo. Lo pueden volver a escuchar y ver también las imágenes en nuestra web, en cope.es. Oye, Fornas, si tú no nos has contado, por cierto, la cola más grande que recuerdas que has hecho en tu vida y por qué motivo. A lo mejor es que nunca has hecho cola.
Yo creo que no, es que no recuerdo. Estaba pensándolo y digo, pero no recuerdo. Yo en eso creo que he tenido bastante suerte.
A lo mejor alguien ha hecho cola por ti.
Pues seguramente, mis benditos padres, seguramente, para que la niña fuese feliz. Y así es feliz he salido.
Normal.
Gracias a ellos.
¿Que la niña quiere subir a la montaña rusa del parque de atracciones? ¡Wow, qué cola! No importa, nosotros nos ponemos bien para que ella pueda subir.
Sí, obviamente cola se ha hecho, pero así una... ¿Qué anécdota especial? Le sigo dando vueltas, no me acuerdo, ¿no?
Bueno, ¿y la gente, qué dice?
Pues mira, aquí tenemos a un oyente que sí que es experto en colas.
Hola, gente, yo soy profesional experto en cola. Si estoy la cola A, miro que la cola B se ha movido un poco más, antes me voy la B, si me gusta más la C, antes me voy la C, pero entonces vuelvo a la A y luego la B y la C. Al final de cuentas, tardo exactamente igual que si hubiese estado en la cola A, pero me lo he pasado muy bien.
Bueno, al menos se lo pasa bien.
Al menos se lo toma con buen humor, porque esto que le pasa a este oyente, no me digáis que nos pasa a todos, no, a todos no, a mí me pasa. Es decir, yo ya he decidido que no me cambio. Por ejemplo, si es en el súper, ahora ya hay muchas colas únicas.
Yo creo que nos pasa a todos, ¿eh?
Pero, y dices, no, aquella va a terminar antes porque lleva pocas cosas en el carrito, por ejemplo, y tal. Y no os pasa que os cambiáis. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, has tardado más. ¿Por qué ocurre esto? O sea, porque hay muchas personas
sí,
que...
Es verdad, porque cuando tú te cambias, va y empieza a ir más lenta esa cola en la que te has cambiado. Y tú dices, no puede ser, o sea, esto es un castigo de la vida o algo.
Bueno, colas, hablamos de colas y de la más larga que has hecho nunca y por qué. Notas de voz 607-150-602.
Oh,
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, acompañamiento de la mujer.
Cáritas Toledo ha puesto en marcha un recurso de la Iglesia Católica destinado a ayudar a la mujer que ejerce la prostitución para cambiar de vida.
El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Le digo nunca más, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa.
Hasta la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la cartera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que
que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde.